Sean todos bienvenidos al estudio de la preciosa Torá. Le damos gracias al Padre que nos permite realizarlo. Baruj Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam. Bendito eres tú, Adón nuestro, amo del universo y de nuestras vidas. Te damos gracias porque nos apartaste en medio de los pueblos y nos has entregado tu preciosa Torá para estudiarla, obedecerla y enseñarla a los demás. Que así sea, en el nombre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Amén. Y amén. Continuamos entonces en el estudio de la Parashá número 18, que lleva por título Mishpatim, que significa ordenanzas, mandamientos, estatutos. Todos tienen que ver con las relaciones humanas, el respeto por la vida, el respeto por la propiedad ajena y la forma como se trataba cada caso que se presentaba. Y también ahora vamos a ver unos mishpatim que tienen que ver con lo que es el ocultismo, la idolatría y también con la inmoralidad sexual. Vamos entonces a Éxodo 22, Shemot capítulo 22, verso 19. Éxodo 22, verso 19 dice: cualquiera que tenga relaciones sexuales con un animal tiene que ser puesto a muerte. Cualquiera que sacrifique para cualquier dios excepto solamente para Yahweh tiene que ser completamente destruido. En estos dos versos encontramos dos temas muy, muy delicados, muy fuertes. Lo que tiene que ver con la desviación sexual, la inmoralidad sexual, el bestialismo, que es el llegar a tal degradación el ser humano y a practicar el sexo con animales. Y lamentablemente en esa época se presentaba muy común este tipo de aberraciones sexuales, y la mayoría tenían que ver con idolatría. Es decir, se hacían prácticas de sexo con animales y también orgías entre muchas personas, hombres, mujeres, homosexuales, lesbianas, frente a sus dioses, frente a las estatuas de sus dioses, y ellos lo hacían como un culto a esos dioses. Era como una ofrenda delante de esos dioses para llamar su atención y como una forma de adoración. Imagínate la ignorancia y el desenfreno que tenían ese tipo de pueblos. Y de hecho el Imperio Romano fue uno de los más degenerados e inmorales sexuales. Y yo dije fue, como si ya hubiese pasado, pero todos sabemos que todo este tipo de cosas suceden detrás del escudo, de las cortinas de una aparente santidad, que más bien es una religiosidad acompañada de inmoralidad, y especialmente en el área sexual. Vemos la pedofilia, que todo este sistema está llevando precisamente a que la gente piense que es normal relación con niños y con animales y entre el mismo sexo, y que se cumple lo que la Escritura nos dice, que llegará el momento en que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo. Y países como Canadá, en Canadá se aprueba toda serie de cosas. Se aprueban ahora matrimonios con animales. Una mujer que decidió casarse con su perro. Es muy importante que nosotros entendamos los tiempos que estamos viviendo y que el Eterno ya en su preciosa Torá lo estaba advirtiendo y le está advirtiendo a su pueblo. Le está advirtiendo a su pueblo. Cualquiera dice que tenga relaciones sexuales con un animal tiene que ser muerto. Y estas decisiones enfáticas son importantes, muy importantes. Yo recuerdo cuando le explicaba a alguien de mi familia, cuando Yahweh le da la instrucción al rey Saúl y le dice a través de Samuel: mata a todos los amalecitas, bebés, niños, jóvenes, ancianos, animales, todo, no dejes nada, lo matas todo, al rey y hasta al esclavo menor. Y este familiar me decía: uy, pero qué Dios tan malo. Y cuando nosotros lo vemos con esa perspectiva, ¿verdad? De como, uy, qué malo Dios que manda a matar. Cuidado con eso. Mucho cuidado con esa perspectiva. ¿Por qué? Más bien es como dice la Escritura: a Egipto di por tu rescate, le dice Yahweh a Israel. Es decir, que ama tanto a su pueblo que él va a destruir muchos otros pueblos para que no contaminen a su pueblo. Y la contaminación viene en personas que se han entregado a la lascivia de tal forma que ya el desenfreno y el desafuero sexual no tiene límites. No tiene límites. Y por satisfacer sus anhelos sexuales y sus fantasías, como le llaman algunos, entonces se entran en esta depravación y aberración como es el sexo con animales. Y una persona que practicaba eso debía ser muerta. ¿Por qué? Para evitar que contamine a otras personas con esa influencia espiritual y de aberración sexual. Por eso es que Yahweh le dice a Samuel, dile a Saúl que elimine a todos los amalecitas. No quiero que quede uno solo vivo, porque en esa gente está ese espíritu de traición, ese espíritu de impiedad, ese espíritu de injusticia, porque atacó a Israel y lo atacó en la retaguardia, en la parte de atrás donde estaban los ancianos, los niños, los que no podían caminar rápido. Y por eso Yahweh le dijo a Saúl, me los eliminas a todos. Y Saúl no obedeció, dejó por ahí con vida a algunos, y de ahí todavía siguen haciéndole daño a Israel. Porque Amalek viene a ser el imperio persa, todo lo que es Irak, Irán, no debió existir. Entonces ahí entendemos por qué el propósito del Eterno al aplicar esta ley tan radical con el propósito de proteger a su pueblo y que ese espíritu no contamine a otras personas. Muy importante. Luego dice, cualquiera que sacrifique a un Elohim, que no sea solamente Yahweh, dice también, será completamente destruido, será exterminado. Es la palabra más clara aquí. Entonces, de la misma manera, debía aplicarse pena de muerte sobre aquel que practicara la idolatría, así como la hechicería y también la inmoralidad sexual. Tres pecados que ocasionan muerte. La hechicería, todo lo que tiene que ver con ocultismo, lo que es la inmoralidad sexual, todo lo que tiene que ver con fornicación y lo que tiene que ver con idolatría. Y van de la mano, eso va de la mano. Porque una persona que practica hechicería, brujería, ocultismo, está rechazando los principios de Elohim. Está poniendo a los dioses ocultos como sus dioses. Una persona que practica inmoralidad sexual no le importa los principios de cuidar su cuerpo. De ahí ha venido el SIDA y otras enfermedades por contaminación de inmoralidad sexual. Y también, como les expliqué, esas prácticas se hacían para adoración a sus dioses. Entonces tiene que ver con la idolatría. Todo eso tiene que ver. De hecho, cuando vemos la historia de Faraón, cuando Aarón y Moshe llegan frente a Faraón y tiran su vara y la vara se convierte en serpiente, los hechiceros de Faraón hicieron lo mismo. Entonces, allí vemos que había hechiceros y que eran asistentes del faraón, y lo hemos visto hasta el día de hoy también, los chamanes asistiendo a los presidentes, a los reyes, impresionante. Entonces, esto nos enseña que estos pecados están en el mismo nivel de abominación de parte del Eterno. Debemos tomar en cuenta esto y destacar una vez más el pago y la retribución que las familias recibían cuando practicaban la idolatría. Recordemos lo que dice Salmo 135. Salmo 135 habla de una forma muy especial acerca de la idolatría y de los ídolos. Salmo 135, el verso 15 dice, los ídolos de los Goyim son no más que oro y plata, la obra de manos humanas. Ellos tienen bocas, pero no pueden hablar. Tienen ojos, pero no pueden ver. Tienen oídos, pero no pueden oír. Y no tienen aliento en sus bocas. Aquellos que los hacen se harán como ellos, junto con todos los que confíen en ellos. ¿A qué se refiere eso? Se refiere a que una persona que cree que una estatua, un muñeco, un animal, una figura es un dios, debe pensar, pero este muñeco tiene ojos y no ve, tiene boca y no habla, tiene nariz y no respira, oídos y no oye, tiene manos y no palpa, tiene pies y no camina. Recuerda todos esos videos que hemos visto por ahí en las redes sociales de personas cargando estos muñecos, y a veces sucede que se cae tremendo muñeco, a veces son de mármol, de bronce, y cae sobre los cuerpos, las cabezas de la gente que los llevan, y ahí accidentes muy lamentables. Y sin embargo, siguen pensando que son dioses. Pero ¿por qué estas personas hacen esto? Porque se convierten, se van asimilando a ese Dios. Una persona se asimila al Dios que cree. Por eso nosotros, cada vez que vamos en obediencia a la Torah, nos asemejamos más a nuestro Elohim, que fue lo que dijo en el principio. Creó a imagen y semejanza de Elohim, creó al varón y la hembra. A eso es que se refiere, que nosotros debemos en obediencia a sus mandamientos asemejarnos a Él, en la justicia, en la misericordia, en la equidad, en el balance, en la forma de tomar decisiones, en el amor, en el respeto. Muy importante eso. Entonces, cuando tú ves una persona idólatra, ellos tienen ojos, pero no ven la realidad del Elohim creador. Tienen oídos, pero no reciben la verdad de la palabra. Por eso Yahweh le dice a sus profetas, a Ezequiel le dice a Isaías, vayan y predíquenle a un pueblo que tiene oídos, pero no oye. A un pueblo que tiene ojos, pero no ve. Es bien importante esto, lo que está diciendo el Salmo 135. La persona se asimila a su Dios. Inclusive hablan cosas sin sentido. Los que tenemos familiares católicos, especialmente en el caso mío, tengo una hermana con 3 profesiones, impresionante, inteligente para las carreras que tiene, pero una idolatría impresionante también, que yo digo, pero qué impresionante, tan inteligente para estudiar carreras profesionales y tan falta de inteligencia para pensar que un muñeco le escucha, que una cosa hecha de manos le va a ayudar si ni siquiera sus ojos ven, sus oídos oyen, etcétera. A eso es que se refiere. Entonces el pecado de idolatría es una abominación inmensa porque es una aberración delante de Elohim cambiar al Elohim verdadero por un muñeco. Entonces el engaño consiste en que la religión ha hecho creer que esos muñecos representan a Dios. Pero qué tremendo que llega como en México la adoración a la Santa Muerte, por ejemplo. La adoración a lo que es unos dioses allí en de formas terribles, de zombies y muchas cosas. Pero bueno, le damos gracias al Eterno que ya no estamos en eso. Oramos para que el Eterno saque de esa esclavitud a nuestros hijos, nuestros seres queridos, nuestra familia. En el verso 21, capítulo 22 de Éxodo dice, al extranjero no maltratarás ni oprimirás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Qué importante es lo que te decía, lo que el Eterno espera, que nosotros tengamos compasión, que tengamos misericordia, que nosotros realmente manifestemos ese amor que Él ha tenido por nosotros. No podemos dañar ni oprimir a un extranjero, porque nosotros fuimos extranjeros en la tierra de Egipto. Este mensaje es muy fuerte, muy poderoso. El pueblo nuestro sufrió lo que es ser un esclavo. Sufrió la opresión por cientos de años. Y ahora que salen a libertad, no pueden ellos hacer lo mismo que hicieron con ellos. El hecho de ser extranjero y de no tener ciertos derechos en la tierra de Israel no significaba que debía ser menospreciado o maltratado. Y nota que estos mishpatín, estas ordenanzas, Yahweh le está dando a su pueblo antes de entregarle la tierra. Antes, es decir, Yahweh a ti y a mí nos prepara antes de que vengan las cosas. Seguramente que vamos a tener una experiencia de este tipo y allí tenemos que aplicar este principio. Tenemos que aplicar este principio. Por ejemplo, cuando habla de los amos que no afecten a sus siervos, está hablando quizás a ti que todavía no tienes un negocio o no eres patrono, no eres jefe, pero ya en el momento en que tú lo seas, ya sabes cómo aplicar estos principios. Es exactamente lo mismo. Elohim es un Elohim preventivo y está diciendo, ustedes van a tener una tierra y en esa tierra van a llegar gente extranjera. No los opriman. No les hagan daño, no los maltrates. Recuerda que ustedes fueron extranjeros también. Y eso significa que las pruebas y las dificultades por las que pasamos en esta vida nos sirve para ponernos en el lugar de otras personas cuando estén pasando por lo que nosotros pasamos. Y entonces ayudarles, porque nosotros sentimos lo que ellos van a sentir si los oprimimos o si alguien los menosprecia o si alguien los maltrata. Entonces, a través de este mandamiento, nuestro Elohim le estaba recordando al pueblo de dónde él los había sacado. Y a veces corremos el riesgo de menospreciar a los demás, mirarlos por encima del hombro, pero debemos recordar de dónde el Eterno nos ha sacado. Y no solo eso, sino que el cumplimiento de este mandamiento y el amor con que se ejecuta permite traer grandes bendiciones, como lo fue Ruth la Moabita, la extranjera de donde vendría el rey David y por ende el Mashiach Yeshua. Todos conocemos la historia en el libro de Ruth. En el libro de Ruth nos habla de Noemí, nos habla de Ruth, su nuera. Y en el capítulo 2, verso 10 del libro de Ruth, dice: ella cayó de bruces postrándose y le dijo a él: ¿cómo es que me estás mostrando tanto favor? Porque me estás prestando atención. Después de todo, yo soy solo una extranjera. Y ahí está Boaz, que precisamente venía de la descendencia de Rahab, la ramera. Y allí el Eterno tiene un propósito, incluye una exprostituta, incluye una moabita, cuando esto en definitiva no tenía cabida en la mente del ser humano, pero el Eterno lo hace. ¿Por qué razón? Porque Él aplica sus principios. Y hay extranjeros que fueron incluidos en el pueblo de Israel y que vinieron a ser parte del linaje de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Bien importante entonces que nosotros tengamos misericordia con los extranjeros, porque no sabemos qué propósito tiene Elohim con ellos. De igual manera, nosotros tratamos bien a aquellos que están en la transición y vienen de los goyines, que eran extranjeros, pero que ahora a través de Yeshua HaMashiach están viniendo a ser pueblo. Nosotros también éramos extranjeros. Nosotros también éramos goyines, gentiles, pero ahora ya no somos más. Y alguien nos trató bien cuando llegamos. Y el Eterno nos sacó de la esclavitud de la religión. Así nosotros también entonces tratemos bien a aquellos que están llegando, porque el Eterno tiene planes para ellos también. Y esto nos enseña el gran valor que para Yahweh tienen los extranjeros, y que si son llamados a Israel es porque grandes planes hay para cada uno de ellos. Mientras tú y yo estuvimos fuera del pacto, éramos extranjeros. Es lo que dice Efesios. Recordemos ese capítulo tan precioso de Efesios 2. Pero leamos solamente el verso 19 por cuestión de tiempo. Efesios 2:19 dice: así que entonces ya no son extranjeros ni desconocidos. Por el contrario, ustedes son conciudadanos con el pueblo de Yahweh y miembros de la misma familia de Yahweh. Entonces, cuando nosotros llegamos a esta familia, el Eterno nos recibió con amor. Él fue el que nos sacó de Egipto. Sin embargo, al llegar a ser cobijados por esta ciudadanía, debemos ser consecuentes a la bendición alcanzada. Si nosotros hemos sido bendecidos al conocer esta verdad, hagamos y permitamos y seamos facilitadores para que otros también la alcancen. Y en Isaías 56, también un capítulo muy poderoso que habla de esto, nos habla en los en el capítulo 56, en los versos 6 y 7, Isaías 56, Yesayah 56, verso 6, dice: y los extranjeros que se unen a Yahweh para servirle, para amar el nombre de Yahweh y para ser sus obreros, todos los que guardan Shabbat y no lo profanan y se mantengan firmes a mi pacto, yo los traeré a mi monte Kadosh y los haré regocijarse en mi casa de oración. Sus ofrendas quemadas y sus sacrificios serán aceptados en mi altar, porque mi casa será llamada una casa de oración para todas las naciones. Entonces, mis amados, aunque muchos hoy en día hayan caído en el error de decir que la ley es para los judíos y las promesas y bendiciones para la iglesia cristiana, no hay concordancia en ese planteamiento. No tiene sentido tal afirmación. No hay dos leyes. No hay unos mandamientos nuevos dados por Yeshua, pura teología de reemplazo, y eso tenemos que cuidarlo. Padre, te damos gracias por tu preciosa palabra, tu Emet. Hemos entendido que hay una misma Torah que se debe aplicar al ciudadano nacido en Israel como al extranjero que viene a ser parte de Israel. Padre, gracias por la misericordia que tú muestras para con el extranjero. Inclusive tu pueblo fue extranjero en Egipto y fue oprimido. Y por eso nosotros, Abba Kadosh, te damos gracias y te suplicamos, tengas misericordia de todos aquellos que están viniendo. Y ayúdanos a nosotros también a tener misericordia, porque tú dices que amemos al extranjero y que le prestemos el favor. Y también, Padre, te suplicamos que perdones la idolatría que hayamos tenido nosotros y nuestra familia. También toda perversión sexual, Padre. Límpianos de todo eso. Y de igual manera, cualquier relación que hayamos tenido con el ocultismo. Queremos ser ese reino de sacerdotes y una nación santa para ti. En el nombre de nuestro don Yeshua HaMashiach, que así sea con nuestros hijos, nuestro hogar, nuestra familia, nuestros seres queridos. Amén y amén. Baruch Hashem.